Es algo más de lo que yo pensaba, el sueño de Manu de obligado visionado. Si no lo han visto, se lo recomiendo, preparen los Kleenex. Es real como la vida misma, pero es emocionante, precioso, bonito. Enhorabuena, insisto, al Atlético de Madrid por esta iniciativa y por plasmarlo para que los que no vivimos la historia en directo la podamos ver a través de la red y disfrutar. No solo verla, a mí me ha servido de enseñanza en casa. Hay que ponerla, insisto, con la familia y disfrutar. Y aprender de este chavalín. Hay que aprender de este chavalín. ¿Lo has visto, Maldini?
No, he visto un poquito solo cuando llega Griezmann en el hotel. Sí. Eso sí, la verdad, no, lo quiero ver entero en cuanto llegue a casa, lo quiero ver entero. Es
espectacular. ¡Mundo Maldini!
¡Pálgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting no lay with it. Wow. Maldini. Bueno, por cierto, Maldini, una de las grandes preguntas del día,
¿sí?,
es saber... Mira, se acaba de encender la luz porque sí, estamos también
estamos
en...
Estamos con el Facebook Live, ¿no?
Facebook Live.
Muy bien.
En
hola,
directo.
Hola.
Hola. Hola. Muy bien, lo que has, el vídeo que has colgado en YouTube,
¿sí?,
entrenando con unas
sí,
pesas,
sí,
te estás poniendo salvaje.
No,
muy bien. ¿Te
sí,
estás
¿en serio?
Muy, sí, sí.
Pasa que... Le he dicho a mi entrenador, grábame un minuto, lo voy a subir a Twitter y tal, porque vamos a hacer una en el canal de YouTube de
sonido,
Mundo
sonido, sonido de a Maldini ver. Entrenando. A ver.
Vamos allá, ¿eh?
Mantén. Cuenta dos abajo.
Es entrenando, ¿eh?
Venga, venga, venga.
Este hombre me mata, ¿eh?
El caso es que...
Va a acabar conmigo.
Lo ha colgado en YouTube... Y lo ha colgado en Twitter y
sí,
vas a hacer una serie de
sí,
vídeos de entrenamiento.
Voy a sacar, porque por fin la voy a sacar ya este mes, el canal de YouTube de Mundo Maldini. Y una de las cosas que voy a hacer...
Haces bien.
Voy a hacer muchas cosas, mucho fútbol, por supuesto, pero no solo fútbol. Una de las cosas que voy a hacer, como a la gente le gusta ver los entrenamientos, aparte que me parece importante
claro,
entrenar y tal, hemos grabado con Willy, que es mi entrenador, que es el que se está por ahí diciéndome vamos y tal, uh-huh, hemos grabado como 10 vídeos en los que... cada vídeo explica una parte del entrenamiento para hacer un entrenamiento completo. Entonces merece la pena, ¿sí?, hacer buenos entrenamientos y voy a estar yo ahí de conejo de indias, ¿sí?, haciendo las cosas. Y pero bueno, muy bien. La verdad es que merece mucho la pena.
Maldini Gym.
Maldini Gym se puede llamar. No sé, sí, también no tiene nombre, pero vamos a hacer eso.
Mundo Maldini, es que forma parte de Mundo Maldini.
Claro, claro. Es todo.
El otro día hicimos los 5 mejores jugadores de la historia de Boca Juniors.
Sí.
Después del clásico del que vamos a hablar ahora, del partido
claro,
de ida, de la Libertadores, de la final, vamos con los 5 mejores de River Plate.
Claro, igual que dije con Boca, esto no es exactamente mejor, sino es una mezcla de idolatría en River, con jugador importante en la historia del fútbol, pero que ha pasado por River, un poco todo. O sea, es una mezcla que no es fácil. Me ha costado mucho, me ha costado muchísimo, porque luego quiero hacer menciones a otros jugadores. Pero bueno, el quinto... Vamos, como siempre, de menos a más importante. El quinto sería Fillol. ¿Por qué el Pato Fillol? Porque me parece que, bueno, ganó 7 títulos con Boca, estuvo muchos años, estuvo 10 años en Boca, luego estuvo en Europa, estuvo en Francia, estuvo en Atlético de Madrid, por supuesto. De hecho, no acabó bien en River. Pero yo creo que es el mejor portero de la historia de Argentina. Si no el mejor, uno de los dos o tres mejores, sin ninguna duda, ¿no? Aparte que para él fue muy importante aquella época, porque él ganó el Mundial de 78. Era un poco... la rivalidad con Gatti, que era el portero de Boca. Gatti era un portero mucho más excéntrico y él era un poco el portero más sobrio, y de hecho las salidas del Pato siempre se dice sale a lo Fillol, ¿no? ese mano a mano que siempre ganaba. Me parece que es el quinto y creo que no he tenido mucha duda.
¿En el 4?
El 4 es Pasarella. ¿Por qué Pasarella? Pasarella es otro mito de River. Estuvo del 74 al 82, estuvo mucho tiempo en River y es el único jugador argentino que ha ganado 2 mundiales. Lo que pasa es que es verdad que el segundo mundial lo gana porque él está concentrado, pero tiene la famosa maldición de Moctezuma en México y no puede jugar ni un solo partido. De hecho, está hospitalizado todo el Mundial. Pero bueno, se le puede considerar campeón del mundo. Y era un poco la jerarquía en River, era realmente la personalidad. También 7 títulos, igual que Fillol. Me parece que para mí es el cuarto.
Tercero.
El tercero es Francescoli, el príncipe.
Oye,
Francescoli.
Me sorprende, pensé que iba a estar más arriba.
¿Más arriba? Es que los dos primeros son dos jugadores... Bueno, vamos a verlos ahora. Francescoli, el príncipe, 2 etapas. La primera 3 años, muy, muy jovencito, del 83 al 86. Él llega de Montevideo Wanderers, que es un equipo modesto de Uruguay, donde juega una liguilla pre-Libertadores y ya empieza a ser un jugador importante en Uruguay. Y luego en su primera etapa en River no hace gran cosa. Él se viene a Europa Y en la segunda etapa en River es cuando gana la Copa Libertadores y se convierte en uno de los grandes, grandes mitos de la historia de River. Gana la Supercopa del 97, la Libertadores del 96. Y yo creo que es un jugador que representa lo que es River en general, que es la elegancia. O sea, River supone un poco jugar con el frac, la elegancia, el fútbol bien jugado, el fútbol elegante, ¿no? Y eso Francescoli lo era, desde luego.
Segundo.
El segundo es Labruna. Labruna, ¿por qué? Porque fue técnico de River después, pero fue uno de los famosos de la máquina de River. La máquina de River fueron aquellos... Borocotó, que fue un periodista del Gráfico.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando de los años 40.
Claro, es que...
Claro, yo no lo he visto jugar Labruna, evidentemente, pero aquí también hablas un poco de lo que es leído la teoría de la gente de River.
Sin duda, sin duda. Yo, a mí es la primera vez que lo oigo.
Sí, Labruna no. Labruna... Borocotó era un periodista de River y acuñó, después de ganar la Chacarita 6-2 en un partido, la famosa frase de la máquina. La máquina de River, si la has escuchado alguna vez,
sí,
¿no? Que es un poco como la quinta del buitre, mucho después que hizo Juan César Iglesias. Entonces, lo curioso, la máquina era Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó, que era la delantera de River, que se hinchaba a meter goles. Lo curioso es que solo jugaron 20 partidos juntos, nada más. Uh-huh. Pero pasaron la historia como uno de los grandes equipos de la historia. Y yo creo que Labruna, que también salió bastante mal de River en su día, para mí es el segundo.
¿Y el primero?
Y el primero va a ser Di Stéfano. ¿Por qué? Porque, a ver, seguramente... Por cierto, luego quiero comentar una cosa de Boca del otro día. ¿Por qué Di Stéfano? Porque Di Stéfano para mí es uno de los grandes jugadores de la historia, de los 5 o 6 grandes de la historia, y porque Di Stéfano empezó en River. Es verdad que él...
Pero está todo más asociado al Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Sí, Di Stéfano está considerado leyenda del Madrid. No una...
Sí, ya, pero Di Stéfano empezó en River, él decide en Huracán, luego vuelve a River y con River juega la Supercopa la Copa de Campeones Sudamericana, que era la antigua Copa Libertadores. Claro, hablamos de una época mucho más antigua. Me ha costado
es
elegir.
Es una decisión muy polémica.
Sí, lo es. De hecho,
porque yo creo que si tú vas a River y preguntas por el ídolo, Francescoli. ¿No?
No lo sé.
¿Tú crees que sale
Di Stéfano? Igual sale Labruna, por ejemplo.
¿Labruna?
Un jugador,
¿sí?
de la máquina de River.
Vale, puede ser.
Pero no es que, claro, por lo que ha significado en la historia del fútbol, él también es uno de los símbolos de River. Sí. No sé, es difícil.
A mí me influye que el que vi
de
fuera...
De hecho, el otro día, cuando elegí a Maradona como mejor de la historia de Boca, luego me metí en Twitter y, claro, la gente, muchísima gente, el boquense, el hincha de Boca, o la gente que me ha escuchado en Argentina, decía que Riquelme. Con mucha diferencia, Riquelme.
Increíble.
Antes que Maradona. Y seguramente la gente que me está escuchando de River...
Es que yo creo que las percepciones locales,
claro,
son,
no,
distintas de las
distintas.
Percepciones globales de fuera. Es distinto lo que piensan no sé cómo decirte, en Bilbao, del Athletic, que lo que pensamos desde fuera del Athletic de Bilbao.
Sí. Y más todavía con la distancia de Argentina.
Eso es.
Y desde luego que para el boquense, para el hincha de Boca, Riquelme es mucho más que Maradona. Yo... Me sorprendió. Y seguramente me van a criticar que elija a Di Stéfano. Y probablemente tienen razón, ¿eh?
Vale.
Porque claro, yo no me puedo meter en la piel de...
¿Quieres mencionar a otros?
Sí, quiero mencionar, por ejemplo, pues jugadores muy importantes como Ramón Díaz, como el Beto Alonso. Es que hay tantos como Aymar, que mucha gente en Twitter me dice que se iba a elegir a Aymar. Como Hernán Crespo, por ejemplo, también. Es que hay muchísimos jugadores que han ganado mucho en River. Por supuesto, los otros 4 de la máquina de River. Es que River es un equipo con tanta historia y en distintas etapas, además.
Perfecto. Del partido, ¿qué te apetece decir?
Bueno, que me gustó el partido más de lo que esperaba. Fue un partido vibrante.
La primera parte muy buena,
con mucho ritmo. Que me gustó mucho más River, que me parece mejor equipo que Boca. Sinceramente, lo dije el otro día antes de la ida. Yo creo que River...
Estoy de acuerdo. Por lo que vi el otro día,
sí, River es un equipo que tiene mucha más calidad. Además, yo creo que acertó a Gallardo, que no estaba sancionado, pero lógicamente fue decisión suya. Al no estar Poncio, puso 3 centrales. Y
bueno,
metió...
nos contó Fabián Godoy que no podía comunicarse con su segundo,
sí,
porque pusieron inhibidores de frecuencia para que no hubiera ni llamadas, ni mensajes, ni nada. Sí, sí, o sea, pero CBI.
Pero desde luego el esquema sí lo puso.
No,
él,
eso sí, eso de antes, pero digo luego durante el partido.
Entonces metió a Martínez Cuarta, que es un central que me gusta mucho, saca muy bien la pelota. Al no estar Poncio, jugó defensa de 3 y sorprendió a Boca en ese sentido. Me gustó mucho el Piti Martínez, hizo un partidazo, creo que fue el mejor del campo. Y al final Boca acabó empatando un partido que pudo ganar, porque Boca es eso, Boca es corazón, Boca es trabajo, garra, Boca es Nández, que es un jugador de ese estilo, Boca es ese tipo de jugador, y River es un poco más, un equipo mucho más elegante, me parece que tiene mucha más calidad, y al final yo creo que el fútbol se va a imponer, para mí es favorito River en la vuelta. Dicho esto, lo pudo ganar Boca, porque Benedetto tuvo una jugada en un mano a mano muy al final que sacó Armani, muy a lo Fillol, esa jugada de la Pache Tevez. Y creo que le vino bien la lesión de Pavón, que es un jugador que me gusta mucho, pero acabó cambiando el dibujo, metió a Benedetto, que es un jugador que tiene mucha fortaleza en el área, y le complicó bastante. No va a poder jugar Borré en la vuelta, Santos Borré. Veremos si juega con Escoco, más Prato, lógicamente, o juega solo con un punta. Y veremos cómo vuelve Poncio, si mantienen los 3 centrales. Ya veremos, porque hay mucho que decidir en River.
Yo creo que fue uno de los fines de semana, el pasado, más
con mejores partidos.
Grandes para el fútbol.
Sí, sí, sí.
Porque vamos, aparte del cartel que tenían los partidos, respondieron a las expectativas. O sea, fue bueno este de Argentina. Fue bueno el derbi de Manchester. Mm. Fue bueno el de Alemania.
Sí, lo fue.
Bueno el Barça-Betis. Sí. El Celta-Real Madrid.
Todos,
fue
sí.
Bueno el Milán-Juve.
Sí, sí.
O sea,
sí.
Todo estuvo a gran nivel. Por ejemplo, de la Premier. ¿Qué me quieres decir
del
Manchester?
Bueno, el partido fue claro para el City, por supuesto. A mí me gustó mucho el City. Hay una jugada en la que están 44 pases antes de marcar uno de los goles. Me gustó mucho el Kun Agüero. Está muy bien Fernandinho. Y sobre todo, es el partido que yo esperaba. Hay que decir que Mourinho dejó fuera a Pogba. Parece que está tocado porque no ha ido con la selección francesa. Hablamos de las convocatorias, si quieres, de las selecciones. Pero claro, un centro del campo con Fellaini y con Matic... Es que no puede competir contra el City, o sea, no puede competir, no le puede quitar la pelota, o sea, no hay ninguna posibilidad de que pueda hacerle demasiado daño, y al final le ganó el City. Yo creo que con relativa comodidad le acabó ganando el partido. Y yo creo, viendo el partido, sinceramente, yo creo que no hay, en la etapa reciente, lógicamente, ha habido etapas en las que el City ha estado en segunda división y el United ha ganado la Copa Europa. O sea, ha habido momentos en los que ha habido un gran desequilibrio entre los dos, pero en la etapa reciente creo que nunca ha habido tanta diferencia entre un equipo y otro como ayer en favor del City.
Sin duda.
Es más, no daba ninguna posibilidad al United de ganar la Liga, ¿eh? Además, lo dije aquí en verano.
Sí, lo dijiste.
Lo dije en verano y no me extraña. Y ahora, por supuesto, no. Veo que va a tener problemas para meterse en Champions.
Saltamos a Italia.
Sí, en Italia, bueno, el Milan-Juve fue un gran partido. Lo vi grabado, claro. El problema es como estuve en Vigo haciendo el Celta-Real Madrid, tuve que ver grabado, sabiendo el resultado, el del Milan-Juve y el del Boca-River. Pero sabiendo el resultado, los partidos se analizan mucho mejor. De verdad, ¿eh? En diferido se analizan mucho mejor. Me gustó mucho la Juve, me parece muy superior. Creo que los partidos que llevaba el Milan en la Liga ganados dos o tres consecutivos eran producto un poco también del azar, sinceramente. Pero es un equipo que tiene muy poco fútbol y sin Lucas Viglia menos todavía. Al final un centro del campo con Bakayoko y con Kessié, pues es lo que es. Es un equipo de mucha fortaleza, pero ante un equipo muy superior fue claramente. Y eso que Higuaín falló un penalti que pudo ser el empate y le pudo complicar un poquito más a la Juve, pero la Juve jugó muy bien. Me gustó mucho lo que hizo Allegri, que sabes que es uno de los entrenadores preferidos míos. Metió a los tres, metió a Dybala, metió a Mandzukic y metió a Cristiano, pero lo que hizo fue en muchos tramos meter a Mandzukic de falso, perdona, a Dybala de falso 9 y Mandzukic por la derecha. ¿Por qué? Porque sacaba centros laterales desde la izquierda, como hizo el primero, como hizo en el Bernabéu además, y Mandzukic al segundo palo marcó uno de los goles y estuvo francamente bien. A mí me gustó muchísimo la Juventus y creo que es un equipo que ya ha batido el récord de ganar todos los partidos de las primeras jornadas, salvo un empate. Es decir, nadie había hecho tantos puntos.
El Dortmund-Bayern en Alemania, que acabó con la victoria del Dortmund 3-2.
Sí.
De un Bayern que no está en su año y yo creo que,
no.
que ha cerrado, está cerrando un ciclo, ¿eh?
Estoy de acuerdo. También, dicho esto, me gustó mucho el primer tiempo del Bayern, ¿eh?
Sí.
El primer tiempo del Bayern salió arriba, salió con mucha personalidad, metió atrás al Dortmund. Fue muy superior el Bayern en la primera parte ante el Dortmund, que no tenía ni siquiera capacidad de contragolpe. Pero se fue apagando Ribery. No estuvo Thiago y al final poco a poco el Dortmund con lo suyo, un equipo que sale bien con espacios, un equipo muy vertical, acabó ganando con un gran Marco Reus, con un buen Alcácer que entró en la segunda parte y este Dortmund es que le sale todo. Marco Reus, por cierto, que lleva 11 goles y 7 asistencias de goles, una barbaridad, ya estuvo con Lucien Favre en el Borussia Mönchengladbach y está repitiendo exactamente ese tipo de jugador, un jugador rápido, vertical, que le sale todo realmente bien y me parece un equipo ahora mismo... Francamente, bueno, no le di muchas opciones en Champions, también te digo al Dortmund, pero en la Bundesliga sí.
Francia, ganó el Paris Saint-Germain 0-4 al Mónaco.
Sí.
Yo, con todos los respetos, aunque sea un Mónaco-Paris Saint-Germain, yo es que no lo tengo ni en cuenta prácticamente, lo del Paris Saint-Germain en
sí,
la Liga Francesa.
Sí, mira, ayer estuvo Tebas en
el día después. El día después, en Vamos.
Y estuvimos charlando un rato antes, ahí lo típico, hablando con él antes del programa y tal, y hablamos de un poco de fútbol de todo, y yo estoy de acuerdo en una cosa... Y es que no es bueno realmente que un equipo como el PSG, hablando del tema del doping financiero, del
sí.
City, etcétera, etcétera, ¿no? Porque que haya tanta diferencia tan abismal, es que ha ganado los 13 primeros partidos de Liga,
sí.
Los 13 primeros.
Pero da igual.
En ese sentido, no es bueno para el campeonato francés. Dicho esto, es un placer ver al PSG. O sea, Neymar está a un nivel... Yo sé que mucha gente piensa que Neymar sigue siendo un jugador individualista y no es verdad. Es una pena, porque hay que ver los partidos.
Pero yo le mido por el partido frente al Nápoles en Champions.
Sí, bueno, el primer tiempo del Nápoles
por eso
fue
increíble. Ahí voy, que eso me sirve para medir a Neymar y al Paris Saint-Germain.
Pero sobre todo Neymar se ha dado cuenta, yo creo, hay momentos en los que también es un jugador individualista, pero se ha dado cuenta que tiene que jugar mucho más para el equipo. Por ejemplo, el segundo gol es un balón que recibe en la posición de 10, claro, levanta la cabeza y con la izquierda le mete un paso en profundidad al lateral izquierdo que llega a Diaby. Bueno, tres goles de Cavani, los dos primeros los anuló el árbitro y luego los dio el VAR los primeros minutos y la verdad es que fue un aplastamiento del equipo. Lo curioso es que jugó con Draxler y con y con Rabiot en el doble pivote. Sigue intentando cosas. Va tan sobrado en Francia que intenta muchas cosas Thomas Tuchel y le salen casi todas en la liga.
Dime dos titulares de convocatorias de selecciones y respondemos a un par de preguntas.
Pues mira, por ejemplo, que Alemania sigue llevando muy pocos delanteros. Ha llevado solo dos delanteros, que son Werner y Müller, que no está Pogba ni Rabiot en Francia, que ha llevado seis delanteros Francia y que ha llevado a Plea, el delantero del Mönchengladbach, que está jugando a un nivel muy alto, y que en Inglaterra juegan contra Estados Unidos un amistoso y va a ser un homenaje a Rooney. Le han llamado para homenajearle, cosa que podrían haber hecho en España con más de un jugador. Por
bueno, el domingo con Silva. Lo hacen con Silva.
Sí, pero Silva da el saque de honor, Rooney va a jugar.
Ah, Rooney va a jugar.
Rooney va a jugar, le han convocado para
jugar. Pues Silva debería jugar.
Por ejemplo, un partido amistoso, Rooney le han convocado y va a jugar contra Estados Unidos.
¿No se puede echar para atrás eso? Ahora, pues, hablar con Luis Enrique.
Silva para jugar el partido está que se sale.
Pero vamos a ver, eso te digo, es que Silva, lo que pasa es que igual, te digo una cosa, es un problema, porque pones a Silva a jugar el partido amistoso.
Y es el mejor. Sí, bueno, pero es una decisión suya dejar la selección, ¿no?
Ya, pero que...
Pero bueno, que va a ir Rooney y de los jóvenes, y va a jugar contra Estados Unidos, lógicamente, y de los jóvenes que llevó el último partido, solo se queda Sancho, ni Mount ni Madison.
Preguntas de los oyentes en Mundo Maldini.
Hola, soy Juan de México.
Hola, Juan.
Le quiero preguntar a Maldini a quién ves como favorito para llevarse la Copa Libertadores. Saludos.
Bueno, acabo de decir, para mí River. Es un partido muy incierto, por supuesto, Boca tiene sus opciones, pero para mí River es mejor y debe ganar.
Juan de México.
Juan de México. Nos escuchan en México, muchas gracias, Juan.
Gracias por escuchar desde México.
Hola Maldini, ¿qué tal? Quería preguntarte por el Piti Martínez, el jugador del River. ¿Qué te parece? ¿Crees que ya está preparado para venir a jugar a la Liga Española? Un abrazo y amun Valencia.
Bueno, se va a ir a jugar a la Major League Soccer de Estados Unidos, ya está confirmado, y es un futbolista que tiene que venir a Europa, pero ya, y debería venir a un equipo importante. Es un futbolista con una calidad y con una personalidad para jugar en un equipo importante del fútbol europeo, sin ninguna duda.
Hola Maldini, crack. Hola. Oye, ahora que Dembélé parece que está teniendo una pequeña crisis, ¿tú crees que Malcolm podría ocupar su puesto de titularidad en el equipo, en el grupo o no? Venga, un abrazo.
Bueno, el otro día fue titular contra el Real Betis, ¿no? Malcolm, a mí me parece que jugó por la izquierda. Yo creo que Malcolm, aunque es zurdo, juega mejor por la derecha como en el Burdeos. Creo que es mejor jugador Dembélé, pero es verdad que Dembélé no está asumiendo el rol que necesita el Barça para él.
Hola Maldini.
Hola.
Vemos a Borja Mayoral jugar con el número 2. ¿Qué otros futbolistas destacarías que jugaron con un número poco frecuente para su demarcación? Un abrazo, crack.
Pues mira, me viene a la memoria ahora mismo Ardiles, que jugó con el 1, porque Menotti ponía los jugadores de la convocatoria de Argentina del 78 por orden alfabético, cosa que es una cosa verdaderamente, yo diría que hasta grotesca. Y Ardiles jugó con el 1, fue campeón del mundo con el número 1 a la espalda, jugando en el medio campo.
Hola Julio, crack. Oye, hola. Yo te quería preguntar si eres de algún equipo en especial. Ya sé que de España no nos lo vas a decir, pero como te gusta mucho, por ejemplo, la liga italiana o el fútbol sudamericano, ¿hay algún equipo por el que sientas especial predilección? Un abrazo.
Bueno, lo de España no lo digo porque es que realmente es verdad, la gente no me cree, pero de verdad que yo no tengo una afinidad por ningún equipo. A mí me gusta el fútbol en general y soy más de futbolistas. Yo fui del Madrid de la Quinta del Buitre, fui del Barça de Guardiola. Cuando digo fui, quiero decir que me gustaba que ganaran porque me gustaba que ese fútbol ganara. Mm. Y sí, me gusta mucho Peñarol, pero es un tema ya un poco más de amistad con mucha gente, de haber estado allí, de conocer a toda la gente de Peñarol, a los directivos y un poco de que adoro Uruguay como país y adoro el fútbol uruguayo y adoro Peñarol.
¿Eres un poco del Sporting?
Un poquito, cuando del Sporting de los 70, sobre todo del de Mesa y de... ¿Te acuerdas, no?
No, claro, de ese
de
es muy Ferrero, fácil.
De Enzo Ferrero.
Lo jodido ser del de ahora.
Claro, yo sí, más que ser, a mí me gusta, yo soy más de futbolistas y de equipos concretos en momentos concretos. Me gusta que ganen ese equipo porque me gusta verles.
¿Eres de la COPE?
Eso por supuesto, ese es mi equipo. Y de Movistar, esos son mis equipos importantes.
¿Y los míos?
Hombre, claro que sí, ahí estamos.
Un abrazo, Julio.
Hasta luego.
Hasta luego. Papa,